till the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Irratia, y poco a poco, pues bueno, lo que vamos a ir haciendo es entrar ya en el análisis. Y el análisis que hacemos con Marta Zgrecocha. Marta, ¿cómo
Caixo,
estás?
Bien.
Caixo. Y con Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Egunon, muy bien.
Egunon. Voy a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-77-88, que vayan dejando sus comentarios precisamente en el día de hoy. Un día en el que, bueno, esta mañana empezábamos hablando pues de la debilidad o de la inestabilidad que ahora mismo se manifiesta en el gobierno central, fundamentalmente, bueno, pues porque, a ver, ayer ya Izquierda Unida estaba incluso valorando la posibilidad de salir del gobierno. Claro, no es una decisión que pueda tomar solo Izquierda Unida, porque hay un grupo de partidos dentro de Sumar que tendría que tomar esta decisión, ¿no? La decisión viene motivada, en este caso, digamos que la última de las controversias es que resulta que en el mes de octubre el gobierno de Pedro Sánchez dijo que no quería contacto alguno con ninguna empresa armamentística que tuviera que ver con Israel, ¿no? Y hablamos del mes de octubre, cuando ya esto lleva ya mucho tiempo, pero bueno, vamos a hablar del mes de octubre. Y resulta que ahora se comprueba pues que hay contratos que están en vigor, otros que están a punto de firmarse o de avalarse. Y claro, esto para algunos ya es el límite, es la línea roja. Lo curioso es que es una línea roja marcada por el propio gobierno y que el gobierno se quiere saltar, ¿no? O se pretende saltar. Y ha cruzado una línea que es que no admite matices, porque, claro, ha formalizado la compra de armamento a un Estado, el de Israel, que es que está bombardeando sin piedad a la población civil, día sí, día también. O sea, no es algo que nos hayamos inventado, ¿no? Y claro, ahora ya, esta mañana mismo, Netanyahu empezaba a decir que Irán es una amenaza para la humanidad, lo compara con el régimen nazi, y sabemos cuáles son los previos de este tipo de amenazas. O sea, que estamos hablando de que un gobierno guerrero, como es el de Netanyahu, y absolutamente salvaje, pues ahora mismo todavía sea objeto de negociación. Y llama la atención porque incluso la empresa a la que tienen el contrato de armas, es que si uno va a los vídeos promocionales de la empresa, claro, ¿cómo promocionas una bomba? Viendo lo bien que mata. Y eso es lo que hacen los vídeos.
Sí, bueno, esto no es un debate cualquiera. Esto no es el típico debate, la típica contradicción dentro de un gobierno de coalición, ¿no? Y lo más grave, evidentemente, lo señalabas, Coldo, que es lo de que ha superado sus propios límites. Entonces, da la sensación de que les han pillado con el carrito del helado. Esa es la primera sensación. La primera que me da es que la gota creo que no será suficiente para desbordar el vaso de la coalición de gobierno, entre otros casos, pues porque se la juegan. Se la juegan y dejar...
No, porque a nadie le interesa.
Sí, porque y dejar en manos esto de unas nuevas elecciones donde seguramente gobernaría el Partido Popular con la ultraderecha, pues bueno, pues tampoco es el plan preferido de buena parte de la sociedad. La contradicción del gobierno, lo que deja traslucir detrás es pues, un gobierno con demasiadas limitaciones del día a día, ¿no? Que se ve sobrepasado por este tipo de circunstancias. Resulta hasta obsceno que nos gastemos dinero en comprar armamento a países como Israel. Y ahora está el debate si o perdemos los 6 millones de euros o perdemos la dignidad. Este es el debate que está encima de la mesa del gobierno, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos va a ser utilizada como un arsenal político por parte de la oposición, y con razón en este caso, porque realmente han metido la pata hasta el fondo. Y otra cosa serán las responsabilidades políticas, ¿no? Se vuelve a ceñir el cerco sobre el ministro, ¿no? Sobre Marlaska. Entonces yo ya no sé si de esta saldrá indemne, porque si en algo es especialista Pedro Sánchez es en quitar lastre cuando ve que son unas rémoras que le pueden perjudicar y llevarle a él al fondo del océano. Entonces veremos las próximas horas. Imagino que el gobierno está obligado a rectificar, no sé los términos. El mejor de los términos será el de perder los 6 millones de euros, que el país tampoco está para estas cosas, pero evidentemente. Antes parecía que comprar armamento era un mal necesario. Ahora, en este caso, es simplemente un mal.
Marta.
Bueno, creo que Jimmy lo ha reflejado muy bien, ¿no? Para mí, más que una contradicción, yo creo que es el propio sistema, ¿no?, en el que vivimos, cómo hemos construido las sociedades, la política, ¿no? Yo creo que no es una contradicción en sí misma, ¿no?, sino que el propio sistema funciona de esta manera. También demuestra, ¿no?, que precisamente todo este discurso narrativo de la necesidad del rearme no es neutral, ¿no? De alguna forma legitima a que algunos sigan perpetuando violencia mientras criminaliza a otros por su defensa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una de las claves, ¿no? El rearme jamás va a ser algo neutral, porque se posiciona de una forma muy determinada, se posiciona en la propia violencia, ¿no? Entonces, claro, comprar armas a Israel, quiero decir, tiene su lógica dentro del propio sistema, porque el propio sistema está construido de esta forma, ¿no? Entonces,
Porque son especialistas y tienen las mejores, ¿no?
Claro, es que el propio sistema es tramposo, ¿no?, en este sentido. Y yo creo que también, de alguna forma, si es verdad que a Marlaska le va a caer una muy buena, por lo menos por una parte de la sociedad, no hay que olvidar que pertenece a un gobierno. Él no toma únicamente de forma unánime las decisiones, ¿no? Las decisiones se toman de forma conjunta dentro del gobierno. Entonces,
eso es lo que se está viendo que no está sucediendo, precisamente, que le pregunten a Sumar.
Bueno, claro, pero a lo que me refiero es a que de alguna forma no hay que achacar únicamente a una única persona cuando el propio sistema político funciona de esta forma, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí que es legítimo que Sumar de alguna forma esté teniendo, ¿no?, dentro de la coalición, que haya partidos como Izquierda Unida que sí que estén diciendo que bueno, que están pensando en salirse de la coalición, que están pensando en salirse, ¿no? Yo creo que eso es muy legítimo y creo que es necesario, pues, que de alguna forma se vea esa posición clara, porque creo que gran parte de la sociedad y gran parte de la política no ve tan importante o no ve tan grave el comprar armas a Israel. No me da la sensación de que hay una gran parte de la sociedad y una gran parte de la política que realmente no ven lo grave que es comprar armas a Israel, porque han comprado el discurso de la necesidad del rearme, de la necesidad de que otra vez volvamos a una posible tercera guerra mundial y vayamos a hacer un kit de supervivencia. Entonces, claro, si hay una narrativa y un discurso constante de rearme y de violencia y de posible guerra, al final ese discurso crea realidad, que es lo que siempre se ha analizado en sociología, en ciencias políticas, ¿no? Los discursos crean realidad. Entonces, claro, yo creo que ahí hay una parte muy grave, ¿no?, del problema, que es que va a haber un momento de que haya parte de la sociedad y de la ciudadanía que tenemos una posición muy clara con respecto a lo que realmente supone comprar armas a Israel, que están cometiendo un genocidio, porque no tiene otra palabra, y va a haber muchísima gente dentro del ámbito político que de alguna forma va a intentar esquivarlo, porque la narrativa va a ser una y otra vez que tenemos que rearmarnos porque va a haber una posible guerra, va a haber un posible conflicto y frente a eso hay que comprar armas, ¿no? ¿Quién tiene armas? Israel, pues es lo que hay. Quiero decir, ese yo creo que es el principal problema, ¿no? Que constantemente estemos recurriendo al discurso del rearme y que encima compramos ese discurso a gente como Donald Trump.
Bueno, yo creo que comprar el discurso a Donald Trump o a la OTAN del 2% es más fácil de asimilar por parte de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Es mucho más fácil. Lo que realmente ya es traspasar la línea y comprárselas a Israel. Bueno, vamos a ver, comprar armas está mal, porque las armas son para matar. O sea, el discurso de que son para defendernos, esto desde luego lo puede comprar quien quiera, yo no lo compro, ¿no?
Pero, bueno, fueron las operaciones de marketing que en su día se hicieron, y los ministerios de la guerra empezaron a pasar a ser ministerios de la paz o ministerios de defensa, ¿no?
Exactamente. Y la otra es meter en la derivada a Israel, ¿no? Con todo lo que estamos viendo a este país genocida que tan bien lo describías, ¿no? Yo creo que esa es la parte sucia, más sucia si cabe. de todo el debate, ¿no? Que está, Israel está metido en esa derivada. Claro, cuando uno empieza a rebobinar, empieza a investigar todo lo que le hemos ido comprando a Israel, porque Israel ahora es muy mala, ahora es muy fea, pero tampoco ha cambiado tanto en los últimos 30, 40, 50 años, te quiero decir, ¿eh? Y le hemos comprado históricamente. Yo, de hecho, cuando me tocó trabajar en Madrid, en alguna de las de los encuentros que tuve en alguno de los congresos, había varios agentes israelíes que eran los encargados de vender armas al ejército español, al CNI, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y hacían cola en España, hacían cola para estar con ellos, porque eran los mejores. Claro, en aquella época, ¿qué se utilizaba? Pues a ver qué tipo de inteligencia tienen de cara a la lucha antiterrorista en su día. Te digo, os digo lo que yo pude palpar y conocer allí. Ahora imagino que habrá evolucionado hacia otros mundos, o sea, hacia otras derivadas o hacia otras aristas, pero sigue siendo básicamente lo mismo, ¿no? Hay una necesidad, hay gente que vende y estos señores en tecnología militar pues son los mejores, ¿no? Hemos tenido el caso de Pegasus recientemente, que llegó a afectar incluso al presidente del gobierno y a otros países europeos, ¿no? ¿Qué sucede? Que yo cuando te vendo un programa informático o cuando te vendo una pistola, luego la voy a mejorar y las balas que te he vendido ya no te van a valer, o el software que te he vendido ya no te va a valer, con lo cual te tengo pillado para muchos años. Y eso ahora o te cuesta dinero o te cuesta dignidad, llegado a este punto.
Sí, no, es así, es que no
y es mucho dinero, claro, estamos hablando de 6 o 7 millones de euros.
Bueno, y el problema está que a ver cómo están los otros contratos que están ahí pendientes.
Claro, creo, según escuchaba esta mañana, según leía, ya no sé, si al menos eran 4 o 5 más, ¿no?
No, es que hay más
contratos. Llegaba desde el ejército hasta los diferentes cuerpos de seguridad del Estado.
Es que hay más contratos, ¿no? Yo el gran problema está que muchas veces estas cosas se quieren dulcificar, se quieren lavar la cara, pero, por ejemplo, es que la empresa, los dueños de la empresa a la que se le compran las armas, es la misma empresa que está, repito, haciendo vídeos promocionales de cómo se está masacrando Gaza, porque es la empresa que suministra el armamento al ejército de Israel.
Antes de que se me pase, porque ahora lo ignoro, matizando clarísimamente. A día de hoy no lo sé, pero sí puedo cerciorar y comentar que hace 20 años o 20 y tantos años también el Departamento de Interior del Gobierno Vasco hacía cola.
Con Israel nunca ha habido ningún problema para hacer negocio, No, que no ha habido ningún problema para hacer negocio
y
durante
muchos
años. Es que ya
no es que hubiese problema, sino es que los considerábamos como el sumum, como el gran referente, sin más.
Sí, el problema está que, a ver, primero, en todo lo que tiene que ver con las armas, a mí ya es que me repele, ya de entrada me repele, eso también es verdad, lo de reconocer. Yo no soy de Segarriac, yo no tengo intereses en que esto nos sirva para salvar la economía, ni mucho menos, ¿no? Creo que puede haber otras alternativas. Pero a ver, lo que sí me llama la atención es que somos muy poco pudorosos. Y aquí probablemente cuando se le compra a Israel es porque hay relaciones internacionales que así te obligan. O sea,
circuitos.
Esto no es porque de repente digas voy a buscar un proveedor, vas a internet y dices, mira, a esta, la voy a comprar a este. No, porque balas, ¿cuánta gente hace balas en el mundo? ¿Cuánta gente hará balas? ¿Cuántas empresas harán balas en el mundo? ¿Tienes que ir a Israel a comprar las balas? Pues me imagino que será por otros intereses que están de por medio.
Es pura balanza comercial, eso es lamentable, ¿no?
Tengo ninguna duda. ¿Por qué razón se empeña, por ejemplo, Estados Unidos en que todo el mundo tenga que llegar al 2%? Porque sabe que buena parte de esos 2% va a recaer en sus empresas. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que haga, por ejemplo, los aviones que hacen ellos o los tanques que ellos
hacen. Los americanos llegan a extremos
o los misiles.
De que en cada casa hay 4 armas o 5 armas.
O el arco este que te montan supuestamente de defensa. ¿Quiénes lo fabrican? Ellos. Entonces lo tienes que comprar a ellos. Porque ahora el gobierno de España hace una partida de 10.000 y pico millones, que parece el mago pop, ¿no? De repente dice, 10.000 millones, 1.400 millones, te lo sacas de la manga y dice, ya incrementamos el gasto. Vale, y de eso solamente el 18% va a comprar armas.
Es que la abogacía del Estado informes te dice, ¿qué vas a hacer?
¿Sabes lo que pasa?
Este contrato no puedes tumbarlo.
Pero que cuando se manejan las cifras, normalmente, esto es lo que se llama bullshit, ¿no? Que es una especie de desinformación y de insensatez. Entonces, claro, te dicen, el 18% solo, el 18% de 10.000 millones va destinado a la compra de armamento. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones,
Solo.
De euros, ¿eh? Uh-huh. Es que uno utiliza las cifras, ¿eh?
Como quiere.
Y las cifras las puede utilizar como le dé la gana, pero cuando tú las pones en contexto, dices, ojo, que estamos hablando de muchísimo dinero, ¿eh? Uh-huh. Hablamos de 6 millones y hablamos de 15 millones de balas. Y dices, 6 millones y medio. Bueno, pues eso.
No hay que olvidar que al final vivimos en un mundo en el que al final hay unos intereses privados, porque quien maneja la política como tal son al final empresas privadas, ¿no? Y empresas armamentísticas. Bueno, ya ha comentado Jimmy, ¿no? En Estados Unidos cada casa tiene cuatro pistolas y les parece lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, claro, es que la industria armamentística ha tenido muchísimo poder y también aprovecha en estos momentos de tensión, ¿no? y de conflictos, como puede ser la guerra de Ucrania, para precisamente retroalimentar el propio discurso, ¿no? Del rearme, de la necesidad del rearme. No, yo creo que no hay que olvidar también esa parte, ¿no? De que son las empresas privadas las que también están generando esto. O sea, tienen un interés porque esto suceda.
Dice un oyente que si Bélgica puede retirar un contrato con la CAF, ¿por qué España no puede hacer lo mismo con Israel? Pues sí, lo que pasa es a saber cuál es la letra pequeña, claro, porque se dice que esos 6
millones se pierden. Depende de las indemnizaciones que estén contempladas. Claro,
es que sí, luego hay que ver exactamente qué es lo que han firmado, ¿no? Dice, claro. No podemos consentir que los políticos hagan política con las guerras y las muertes de personas. Si no priorizan los derechos humanos, deberíamos exigirles la dimisión y sus consecuencias. Por otro lado, dice, si el gobierno español tiene que comprar balas, que lo haga en las industrias españolas. Sería una forma de reforzar los puestos de trabajo de la ciudadanía. Sí, pero aquí vamos a lo de los intereses comerciales y a las redes comerciales.
¿Y a quién le has comprado la pistola? Si le has comprado la pistola, no valen todas las balas.
Sí,
tú
no,
tienes una escopeta de caza Beretta, pues no sé, yo no soy cazador, pero tengo algún amigo que lo era.
Pues normalmente...
Claro.
Se lo compras a
Beretta. Es compatible, ¿no?
Se lo compras a Beretta. Claro. Bueno, también dice, pues Izquierda Unida y todos los demás, incluidos todos los indignados, pueden hacer lo que quieran, pero en la oposición y bajo un gobierno de Pepe Vox hace muchísimo, pero muchísimo frío. Esa es la
claro.
En eso estamos absolutamente
de acuerdo.
Y creo que todos los posicionamientos, incluso críticos de todas las formaciones que están apoyando a este gobierno, aunque se manifiesten críticos, no quieren la alternativa.
Claro.
No quieren
el problema
la
es que ahí Sumar se está jugando mucha imagen, ¿no? Y está pagando el pato de la imagen dentro del gobierno. Y tienen un problema bastante serio de cara a lo que le pueda ir limando de aquí a los próximos comicios Podemos. Yo sí creo que todo el efecto que tuvo Yolanda Díaz y el movimiento Sumar, todo esto se le puede ir diluyendo si no tiene posiciones firmes. Yo no hablo de salirse del gobierno, pero si tienen que contarlo, escenificarlo. A ver, tienen una nota de prensa, tienen diferentes reacciones de los ministros, pero creo que les hace falta algo más, porque puede haber un trasvase a Podemos. Es lo que ahora mismo me da el olfato, sin más, ¿eh? No tengo ningún dato ni ningún...
Si quieres hablamos de eso después de la publicidad.
Ni ningún estudio que la acredite, pero
dice,
me da la sensación de que ahí hay peligros, ¿no?
Bueno, un oyente dice, cuando un loco, un salvaje, un terrorista va matando a cualquier persona por la calle, queremos que nos protejan. Y esas personas tienen que tener armas. Sois unos demagogos, me dice. Algunos no pensamos como vosotros. A ver, no es un problema de eso. Yo claro que defiendo que tengan y que estén armados los policías para que hagan su trabajo.
No
tengo ninguna duda. Aquí el problema está en otra cosa, en a quién le compro ese armamento.
A ver, la seguridad es un contrato social que todos tenemos en mente. Quiero decir, nadie está en contra de eso.
Lo único bueno que queda de todo esto es que, por ejemplo, al gobierno de España los tanques se le quedan viejos por no usarlos, afortunadamente.
Va a ser mucho mejor, ¿no?
Afortunadamente. ¿No? No, pero con esta idea de la seguridad... A mí siempre me viene a la cabeza la idea de seguridad que tiene Estados Unidos, ¿no? Frente a una posible situación que pueda haber, enmienda número 2, ¿no? Derecho a tener armas. Entonces, claro, la criminalidad que hay, la cantidad de asesinatos que hay por arma, de temas de pistola, es inmensa. Pero es que están utilizando esa misma lógica de no es que por si pasa algo yo tengo armas, tengo derecho al arma, ¿no?
Date cuenta, Marta, bastante, o sea, más... Que la suma de atentados terroristas en Estados Unidos a lo largo de la historia.
Es la muerte, la primera muerte en infancia, adolescencia y gente joven en Estados Unidos. Que lo tema de los colegios es muy serio, ¿no? Y tiene esta lógica de, frente a una posible cosa, pues, segunda enmienda, derecho a armas.
Mira,
es una contradicción en sí misma.
El otro día un individuo entró en un centro escolar con la pistola, con el arma de su madre, y mató a dos personas. Uh-huh. ¿No? A Donald Trump le preguntaron por eso. Y Donald Trump dijo que no, las armas no son malas. Son las personas que las utilizan.
Eso sí que es demagogia.
Eso es demagogia, efectivamente.
Hombre, ya me contarás a mí. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Consúltanos. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Diade Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Diade, tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Belorado tiene tirón. Los días 25, 26 y 27, Expo Histórica. Disfruta de este gran evento multiépoca. Sumérgete en el pasado con recreaciones en vivo, displays interactivos y campamentos de época para todos los públicos. Revive momentos únicos de la historia. Belorado.org.
Más industria es más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues vamos a seguir en este recorrido, ¿no?, por las noticias del día. Ya discutiremos a ver qué es lo que puede pasar con los partidos en Madrid, pero en principio yo creo que a nadie le interesa que el gobierno caiga. Salgas o no del gobierno.
Creo que es la lectura. Bueno.
Hace mucho frío, como decía un oyente, hace mucho frío fuera del gobierno y luego lo que te puede esperar pues es ahora mismo una sorpresa, ¿no? pero más o menos las encuestas ya te dicen por dónde va a ir encaminado todo esto.
Claro, lo que está claro es que si hay unas nuevas elecciones, el Partido Popular no va a perder la oportunidad de gobernar con Vox. Sí. O sea, no va a perder hasta...
No, ya lo hacen comunidades autónomas.
Por eso te quiero decir, por ya eso. Tienen hechas las... ¿no? Los bancos de pruebas en laboratorio ya los tienen más que chequeados,
sí,
y testados.
Pero no sé, yo creo que se lo tendría que mirar realmente porque, a ver, yo comprendo que el poder es muy goloso, supongo, vamos, no, nunca lo he tenido, pero bueno, que el poder es goloso, ¿no? Y a uno le apetece el tener mando en plaza, pero el que tengas un partido que te esté obligando a unas cuestiones que incluso los principios del Partido Popular se los tumba, ¿qué quieres que te diga? Renunciar a tus principios por gobernar, solamente por gobernar, yo lo dejo ahí, pero a mí no me hace mucha gracia.
Pero estamos viendo también, tampoco eso es un mal...
Sí, es verdad que estamos viendo...
unilateral, estamos viendo el gobierno actual,
a ver,
que también tiene cosas estas.
Estamos viendo, por desgracia, una política cortoplacista.
Claro.
Aquí nadie mira más allá de las próximas elecciones o de cómo me va a ir a mí y nada más, ¿no? Y ese es un problema, una política.
Y en eso el crack se llama Pedro Sánchez.
Este bueno, Pedro,
fenómeno, a ver, es un fenómeno adaptista.
Pedro Sánchez
es capaz de.
Es un corcho.
Sí, está claro.
Siempre sale a flote.
Porque mira, en teoría teníamos que estar hablando de dónde están los presupuestos generales del Estado, ¿no? Estos debates estratégicos fundamentales de país. Y sin embargo, siempre salta otra, siempre. Y esto es muy serio lo que estamos hablando ahora. Aquí no estamos hablando de Begoñitas, ni estamos hablando de Ábalos y sus golferías y demás. Que es serio, ¿no? Pero esto es bastante más serio, desde mi punto de vista.
Hombre, yo creo que, por ejemplo, presupuestos, está claro. Hablaba hace un instante yo también con Maribel Vaquero del PNV. Y te dicen, claro, es que estás con unos presupuestos de 2023, nadie sabe de dónde salen las partidas que están apareciendo ahora para hacer cosas.
¿Quién los aprobó en el 23?
Para hacer cosas, o sea, nadie sabe nada, ¿no? Entonces, dices, hay que presentar presupuestos aunque los pierdas, y yo estoy de acuerdo, aunque pierdas la partida hay que presentarlos, porque el gran problema está que no puedes funcionar sin un criterio, y el criterio
sí,
lo marca
los presupuestos. Sí, porque ahí se retrata todo
es
el mundo.
Es la ley más importante.
Claro, Coldo, ahí se retrataría todo el mundo.
Todo el mundo.
El problema es que en política lo importante es eso que tú dices antes, que se llama discurso. Entonces, si no tienes presupuestos, ¿quién es el primero que va a hacer la lectura de, oiga, si usted no tiene presupuestos es que no tiene la confianza de España? Convoque elecciones, ¿no? ¿Cuánto van a tardar?
Bueno, pero no importa, pero si los presentes o no los presentes te van a pedir lo mismo.
También se hablaba, ¿no?, de que se podían no estar presentando los presupuestos, porque así se podía ver también de dónde salían el tema armamentístico, ¿no? De dónde se recortaba para sacar el dinero a nivel de armamentístico, ¿no? Entonces, bueno, yo también estoy completamente de acuerdo, ¿no? De que los presupuestos es de lo más importante, porque de ahí salen las partidas, ¿no? Para cualquier tipo de política posterior que quieras hacer. Entonces, es absolutamente necesario tener unos presupuestos. No puedes estar tirando de presupuestos de hace 2 o 3 años, porque es que entonces, o sea, las partidas, ¿de dónde están saliendo realmente, no? Esa es la principal cuestión. Y respecto a lo que estábamos comentando, ¿no?, del PP, de un posible gobierno de PP y un posible gobierno de coalición entre PP y Vox, efectivamente ya tenemos comunidades autónomas, ¿no? Y Valencia ha sido como el ejemplo de recortes a nivel de políticas más identitarias, ¿no? Temas de igualdad de género, colectivo LGTBI, temas de migración. O sea, quiero decir, si hay un posible gobierno futuro entre PP y Vox, yo creo que va a ser muy parecido a lo que ha estado sucediendo en Valencia, ¿no? Y efectivamente ahí sí que hace muchísimo frío.
Sí, no, hombre, a ver, sin tener necesidades ya hay comportamientos de algunas comunidades, y estoy pensando en Madrid fundamentalmente, cuando te montan una oficina para atender a los hombres víctimas de violencia sexual, que dices, hombre, se contabilizan aproximadamente unos 100 al año y dedicas a eso 500.000 euros, dices, pues hombre, no sé, le pondrán enfrente de eso a un Tony Cantó cualquiera.
Ay, me lo has quitado.
Claro, o sea,
tiene, me has levantado.
Un chiringuito.
Me lo has levantado, coño.
Un chiringuito, pero con todas las luces. O sea,
¿cuál era el de Tony Cantó, que ya ni me acuerdo? Era algo del
Español. No, la oficina del Español. de la Oficina de Español, que se conoce que ya, una vez que Tony Cantó
aprendió español, ya
ya se marcha Tony Cantó y ya no le hace falta la oficina a la Comunidad de Madrid. Y esto la gente se lo perdona.
Sí.
A mí lo que me llama la atención es que la gente estas cosas las perdona con una tranquilidad.
Está en el otro debate, el debate anti-Sánchez y ya está.
Ya, pero bueno, pero tú perdonas eso. O sea, dices, mira, o sea, han montado, o sea, te estás criticando los chiringuitos, montas uno. Pero bueno, oye, que no voy a entrar ya más en más detalles de esos porque es un auténtico desaguisado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a ver cómo se orienta ese gobierno y hasta dónde cree que lo puede llevar. Ya veremos. Bueno, Pedro Sánchez tiene la palabra. Lo dejamos ahí, ¿no? Tiene la última palabra. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar también con otras cuestiones.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. Cuatro casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Pisadas de dinosaurio, escaladas emocionantes, bocados sabrosos y siestas legendarias. Aquí aprenden jugando y crecen con todo el cuidado y el cariño que necesitan. Matrículas abiertas del 22 de abril al 9 de mayo. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2, Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Liquidación especial de cortinas de Novedades del Hogar. Por cambio de exposición, liquidamos el 80% de nuestras cortinas. Además, en Novedades del Hogar, durante este mes, aplicamos descuentos especiales a los artículos de temporada y confeccionamos gratis las cortinas de nuestra colección. Liquidación de cortinas en Novedades del Hogar, Alameda de Urquijo 21, en Bilbao.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos, mira, además estamos en una semana un poco compleja, ¿no? Porque, fíjate, por un lado tenemos el funeral del Papa. Se han decretado, por cierto, 9 días de luto oficial. Ahí se guardó también un minuto de silencio en San Mamés. Algunos no lo respetaron. Bueno, están en su derecho de hacer lo que les venga en gana, pero muestra una falta de educación bastante notable, todo hay que decirlo. A mí pueden hacerme gracia algunas cosas, pero bueno, es una falta de educación. Punto. El Vaticano ha decretado 9 días de luto por la muerte del Papa Francisco a partir del próximo sábado, que será el funeral. Y bueno, ahora lo que quedan es la expectativa, que me hace mucha gracia, las quinielas que están saliendo de papas. Hombre, si al final dárselo un nombre de los 132, acierta seguro. Porque, a ver, aunque tienen la potestad de elegir a alguien que no sea de los que están en el cónclave, porque pueden elegir incluso a un laico. Pueden elegir un laico. A ti, Marta, no, ¿eh? Pueden, a Jimmy y a mí, sí. Pero pueden elegir un laico. No nos hagamos ilusiones porque todo va a quedar circunscrito a los 132 que se van a reunir. O 133, porque hay uno que es un golfo que está condenado.
No era 135.
Sí, pero es que dos están enfermos. Entre ellos Cañizares, cosa que me alegra mucho. No que me alegra que esté enfermo. No que me alegra que esté enfermo, sino que no participe en la votación.
Bueno, les ha arreglado.
Yo quiero que se recupere físicamente, pero después.
Que no vote.
Pero después. Porque sé lo que va a votar. Nada más.
Bueno, yo no sé, varias cosas.
Lo más retrógrado que te puedas encontrar es a lo que votaría Cañizares.
Entonces,
ya, es así.
Entonces me imagino que el Papa sería probablemente
el
arzobispo de
sí,
Nueva York.
El de Nueva York.
Porque yo creo que si el que va a estar en el cónclave va a ser Donald Trump. Creo que se va, metafóricamente, creo que se va a colar, de hecho ya está colado, sino ¿qué pinta en el funeral del Papa Donald Trump? Estados Unidos y su mano derecha, Baines y demás, ya llevan tiempo atrás, ¿no? Intentando inculcar el tema del tradicionalismo conservador católico en Estados Unidos. Es muy importante en Estados Unidos porque son casi 72 millones los bautizados en Estados Unidos, es más de una cuarta parte, y un tercio de los congresistas son católicos, con lo cual no es baladí, o sea, no es ninguna tontería que Donald Trump viaje a Roma, y seguro que está moviendo hilos. Otro detalle es cuando yo citaba al arzobispo de Nueva York, fue quien estuvo la bendición de la proclamación de Donald Trump, no el de Washington, que este era más rojete, entre comillas. Hasta lo aparto. Con lo cual, hará lo imposible. Y a pesar de que dicen de que el Papa Francisco pues intentó hacer nombramientos de cardenales, la verdad es que Francisco nombró muchos y nuevos cardenales, pero de todo pelaje, con perdón. O sea, no solamente de... Con lo cual, el debate se aprecia muy interesante, a pesar de que quien decide al final es el Espíritu Santo.
Sí, sí. Salvo que se despiste revoloteando con las palomas en la plaza.
Pues... Entonces me parece que va a ser una batalla digna de mención. Y algo también muy relevante que no nos creemos, y yo no me creo, y es que es absolutamente secreta bajo pena de excomunión.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que yo lo que lamento es el fallecimiento.
Ah, yo luego antes de terminar quiero dar mi candidato, ¿eh?
Sí, yo lo que lamento es el fallecimiento de Francisco, primero porque creo que ha sido una especie de, ¿no?, de guía, aunque también es verdad que ha sido un papa muy loado, pero muy poco escuchado. Incluso aquellos que le están loando, al mismo tiempo, pues te montan un fregado mundial, ¿no? Porque, fíjate, el gobierno de España, sin ir más lejos, que yo lo criticaba ayer, el día después de la bendición Orbi et Orbi, antes de fallecer, lo que habla es de la paz. Para llegar a la paz hay que desarmarse. Y lo primero que se presenta desde el gobierno de España es una acción de rearme absoluta. O sea, es una contradicción de libro. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? La vida es así.
Sí, yo tirando por ahí un poco, ¿no? Como yo creo que ha sido interesante ver también un poco cómo incluso, o sea, para la gente que así que es atea, el fallecimiento del Papa ha sido bastante triste, ¿no? Sobre todo por lo que representaba, y que incluso la gente que es creyente, ¿no?, y que es religiosa y que es practicante, que ha sido como incluso un acontecimiento feliz, ¿no? Por fin se muere y ahora vamos a tener a otro que por fin vuelva a traernos más el conservadurismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, que esa parte ha sido como muy interesante, sobre todo lo que se estaba viendo en la tele, los artículos de opinión que han ido saliendo durante toda esta semana, ¿no?, de lo que había supuesto el Papa, porque había supuesto, por lo menos a nivel discursivo, y a nivel narrativo un avance, ¿no?, dentro de lo que es la institución de la Iglesia. Entonces, yo me acuerdo que incluso ha ido a Palestina, o sea, fue a Palestina y todo, ¿no? Entonces, eso ya es una declaración de intenciones en toda regla. Y que haya gente que haya odiado ese tipo de actos, ¿no? Incluso cuando hablaba del colectivo LGTBI, cuando hablaba de la importancia también que suponían las mujeres, ¿no? Que había que escuchar a las mujeres, dentro de que obviamente puede no ser lo más progresista del universo, pero la narrativa y el discurso que ha tenido ha sido muy progresista para lo que es la institución de la Iglesia. Y yo creo que es una muerte que hay que llorar, ¿no? De alguna forma. Entonces, lo que queda aquí es si lo que él construyó va a seguir siendo o de repente va a haber un retroceso, ¿no? Eso es lo que de lo que se está hablando esta semana también, ¿no? Y lo que va a suponer Conclave. Si va a seguir habiendo esa apertura o si vamos a retroceder una vez más, ¿no?
Esa es la incógnita.
Sí, esa es la incógnita, sí.
Es la incógnita.
Yo creo que es muy importante más por lo que dijo que por lo que pudo hacer, sí, porque evidentemente hacer ahí es muy complicado.
Bueno, antes hablábamos, ¿no? Entonces, de que el discurso crea realidad.
Sí, sí.
Hay una posibilidad ahí.
Entonces, hablar de progresismo yo no llegaría tanto, pero desde luego que ha sido el que lo ha intentado, eso está en su haber.
A ver, en lo que fue organización interna dentro de lo que ha sido el Vaticano, sí ha transformado, sí. Ha reformado, ha cambiado.
Por ahí todos los males que...
Ha cambiado y mucho. Lo que pasa es que eso tampoco trasciende tanto, ¿no? Lo que es su abordaje hacia a lo que él denominaba el clericalismo, que era como una especie de gangrena que había dentro del propio Vaticano, eso lo intentó corregir. Todo lo que fueron, por ejemplo, la opacidad que había en las finanzas del Vaticano, es que hay un cardenal ahora mismo...
Ha sido duro, muy duro.
Cardenal que ahora mismo le quitó todos los privilegios de cardenalicios. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora hay una duda con respecto a si puede o no participar, salvo que haya una resolución escrita, porque, claro, te puede impugnar al próximo papa.
Claro.
Si no vota, si no le dejan votar, no le dejan entrar. Entonces ya veremos a ver qué pasa. Pero
esto que va al contencioso apostólico, ¿cuál es el tribunal que tiene que...?
Pero bueno, digamos que tú entras dentro de lo que son la propia organización y ha cambiado mucho. Cuando otros papas, el anterior por ejemplo, o los dos anteriores, por decirlo de alguna manera, pues no quisieron entrar en un tema tan espinoso como fue precisamente el de la pederastia en la Iglesia, pues este papa da un paso al frente y dice, cuidado. Es más, a la Conferencia Episcopal Española hay que recordar que les llamó a capítulo, les hizo ir a Roma precisamente para decirles que lo que había que era hacer un abordaje de todo esto. O sea, ahora mismo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, estamos en una... Tengo que decirlo porque es la verdad. Estamos en una diócesis singular con respecto a lo que sucede en otras. Sí, aquí tenemos una comisión independiente que lo que hace es revisar todos los casos, etcétera, y todas las denuncias posibles. Comisión, por cierto, con mayoría de mujeres. Con mayoría de mujeres, además, aquí en Vizcaya. Bueno, pero te quiero decir que ese tipo de iniciativas se han abordado, pero en muy pocos sitios. Y el Papa ha propiciado que esto se aborde así. Y esta es una de las realidades. Y dices, claro que ha cambiado mucho. Y luego ya, para mí, el que utilice el relato de la denuncia, claro que el Papa no va a poder hacer nada contra lo que los gobiernos planteen con la migración irregular, ¿no? O cuando está apelando precisamente a los sentimientos humanos, o llama genocidas, porque prácticamente lo dejaba claro, al gobierno de Netanyahu. Claro, es que eso... Por eso he dicho que es un Papa muy loado, pero poco escuchado.
Sí.
Pero bueno, eso es, pero por lo menos el mensaje está ahí. A mí los mensajes sí que crean. A mí el relato me parece que es fundamental.
Me ayuda menos a romper esos muros de los cuales tanto se ha hablado en el propio Vaticano, ¿no? Cuando le reprochaban, usted habla de los muros de México y no habla de los muros del Vaticano.
Sí, bueno, hay de todo. Pero bueno, es que ha tenido 12 años, que tampoco para cambiar. Sí. Hay que recordar que la Iglesia es una especie de transatlántico que tiene que virar en una ría, ¿eh?
Sí.
Es muy complicado. No es fácil. Bueno, pues esa es la realidad, ¿no? de lo que ha supuesto Francisco en la Iglesia, y ahora ya veremos quién le sustituye, y esperemos que efectivamente el Espíritu Santo acierte. ¿no?
Sí.
Acierte y que se lleve los 82 o no sé cuántos votos que necesita.
Bueno, en principio son 90, pero si hay menos de 135, pues...
Sí, no, necesita el dos tercios. Necesitan,
sí,
de...
ese tipo de intrigas y de todo.
Pues claro, esperemos que acierte y no sé, ya que él, por ejemplo, el Papa... pues ha sido el que ha mirado los márgenes, pues igual resulta que también ahora mismo el papado pues tiene que buscar una referencia en los márgenes, yeah, en otros continentes.
Yo lo dudo bastante. Dudo, no veo un papa negro, africano, no veo un papa... Yeah. Sí veo un experto, por ejemplo, en Asia. No sé,
pues
pero,
no, pero a ver,
pero no...
realmente uno tiene que saber de dónde, dónde están ahora mismo los fundamentos. Y hay una proyección notabilísima en África, fundamentalmente.
Bueno, hay 71
tú mira,
países.
Acércate por aquí y vete a muchos de los de nuestros conventos, por ejemplo, para que veamos el personal de dónde viene, de Latinoamérica y de África, fundamentalmente.
Nada más que te asomes a los seminarios, bueno, entonces, a los pocos seminaristas que hay.
Esa realidad no se puede ocultar. Es que yo cuando escucho a gente como, por ejemplo, Esperanza Aguirre y estas cosas, que se abren las carnes y hablan de las evangelizaciones como si fueran... y les hemos iluminado y es que ellos adoraban unos dioses que dice, oye, ten un poco de respeto primero por las culturas centrales porque tú has pasado por ahí también, uh-huh, ¿eh? Los tuyos también han pasado por ahí. Bueno, oye, que nos hemos liado, que hemos llegado al final, uh-huh. Marta Azquerecocha y Jimmy Guerra, que tengáis buen día, venga, disfrutad de la jornada.